Ninguna imagen, ningún ídolo, ningún santo de barro, de madera, de metal dan la salvación como Cristo la dio. Porque ninguna virgen se dejó crucificar, ningún santo se dejó crucificar. Solamente Jesús, el Hijo de Dios, dio su vida por el perdón de los pecados. Este es el momento de que vuelvas tus ojos a Dios. Oh, gloria a Dios. Después, yo no sabía qué hacer porque las cuentas bancarias bajaban. Pero llegó el momento que me ofrecieron un negocio. El negocio que es el mejor pagado en el mundo de la mafia. El negocio del secuestro. Yo cometí 42 secuestros. Dios bendiga a las madres que tienen sus hijos. Y Dios tenga misericordia de aquellas que no lo tienen. Secuestré a niños. Esos niños, después de ser secuestrados, eran llevados a un lugar de Centroamérica, en Guatemala. Allí, esos niños se acostaban en una plancha de piedra y se hacían ritos satánicos con ellos. Yo era tercer sacerdote sacrificatorio satanista de una secta satánica. Con un cuchillo especial, yo partía vivos a los niños desde el pescuezo hasta el ombligo. Después de haberlos partido vivos, se les sacaban los órganos. Los órganos que sobraban servían para hospitales clandestinos en Centroamérica. El corazón y la sangre se ofrendaban a Satanás. El corazón de los niños eran comidos por los sacerdotes principales y el sacerdote sacrificatorio. Después de que la sangre era ofrecida a Satanás, se juntaba en unos trastes especiales y en una licuadora se licuaba el corazón con la sangre y se llevaban a las empresas más grandes refresqueras del mundo, Industrias Coca-Cola. Así que, hermano y amigo que me escucha, déjeme decirle que Coca-Cola no contiene cocaína ni productos químicos, contiene sangre de sacrificios humanos. Después de que empezamos a hacer esto, 42 niños fueron sacrificados a Satanás. Empecé a sentir más poder, pero había algo dentro de mí, entre mi lucidez, que yo decía: ¿será que algún día no podré estar tranquilo en algún lado? ¿Será que algún día no podré yo ser un hombre nuevo, ser un hombre bueno? Pero nuevamente me asaltaban a mí los pensamientos inmundos, pero nunca pensé que ese día llegaría. Para mí estaba lejos, para mí estaba distante, a como mucha gente piensa que no hay salvación, a como mucha gente piensa que no hay solución a los problemas, que no hay sanidad en las enfermedades. El médico le puede decir que tiene cáncer y que va a morir, pero Jesucristo le dice que no, porque Él le da la vida. Los problemas le puede decir un abogado que no tienen solución, pero Jesucristo es el abogado de abogados y Él soluciona los problemas. Para mí era difícil creer que yo fuera salvo. Y para mucha gente en la actualidad es difícil creer que yo haya sido salvo, que Dios me haya perdonado después de tantas atrocidades que cometí. Pero déjeme decirle que para Dios no hay imposible, para Dios no hay barrera, para Dios no hay distancia, para Dios no hay nada que le impida. Dios es grande y poderoso. Yo cometí 60 homicidios. Yo torturaba a mis víctimas antes de quitarles la vida. Yo gozaba con las torturas. Cometí 17 asaltos bancarios en la Ciudad de México. Trafiqué con armas, trafiqué con droga. Fui uno de los peores drogadictos y alcohólicos que pudo haber existido. Intenté asesinar a mis padres, intenté asesinar a mi esposa, intenté asesinar a mis hijos. Pero déjeme decirle que ya Dios tenía un plan para mi vida. Ya Dios había puesto en una hoja especial mi nombre, donde Él me iba a rescatar. Como no pude seguir sirviéndole a Satanás porque había cometido errores grandes, empezó nuevamente a dejarme sin dinero y sin nada. Entonces me contrataron para venir a Veracruz a hacer dos últimos trabajos. Uno, asesinar a Felipe Lagunes, sobrino del exgobernador Agustín Acosta Lagunes. Y el otro, matar a Cirilo Vázquez. Uno murió, el otro está vivo. Cuando yo me fui a la Ciudad de México para irme a los Estados Unidos, allí en el aeropuerto de México, fui tomado preso y llevado a la cárcel. Se me juntaron varios delitos por los cuales había un proceso. Se me juntaron 7 delitos, de los cuales cuando llegó la sentencia por cada delito, eran 38 años por cada delito. Pero a Dios no fue imposible para Él sacarme de la cárcel y quitarme esa sentencia. Porque al poco tiempo yo salí de la cárcel y yo decía, ¿cómo es posible que después de haber estado en la cárcel, de haberme sentenciado, yo salga libre en menos que canta un gallo? Yo no lo comprendía. Mi esposa clamaba a Jesús constantemente, porque déjeme decirle que yo ya me había casado con mi esposa de origen judío, clamaba a Dios. Yo golpeaba a mi esposa constantemente cuando ella me hablaba de Jesús. Ella no soportaba ver que yo me drogara, que yo me alcoholizara. Ella clamaba a Cristo. Mi hija Tabita, la más pequeña de mis hijas, yo intenté asesinarla. Pero cuando mi esposa gritó, ¡Jesucristo, ven!, la mano de Dios tomó mi mano para no poder asesinar a mi hija. Y mi esposa, cada vez que era golpeada, se quitaba la sangre del rostro. Y su mamá le decía, los vecinos le decían, métalo a la cárcel, déjelo, mátelo. Pero ella decía, no, yo sé que hay un Cristo que vive. Yo sé que hay un Dios que está en lo alto del cielo y que Él lo va a cambiar. Y ella constantemente decía, Señor, rescata a mi marido, rescátalo de donde está. Cuando salí de Almoloya de Juárez, fue algo para mí impresionante, porque a mí se me quitó cierta cantidad de dinero para salir de allí. Se me quitó una cuenta bancaria de 1,000,000,000 de pesos en dólares, 4 residencias valuadas en 50 millones de dólares, 320 vehículos, 220 toneladas de cocaína y 210 toneladas de armamento. Y todo ese dinero quedó en el gobierno con el procurador, porque él fue el que me propuso la libertad si yo le entregara todo. Lo más grandioso que me pasó en la cárcel fue que cuando llegué, ya Dios me tenía preparado algo especial. Cuando yo llegué a la cárcel, arriba de un poste hay una bocina donde dicen y gritan que va entrando fulano, que va entrando mengano a la cárcel. A mí me apodaban el diablo. Entonces el de la bocina gritó, va entrando el diablo a la cárcel. Y cuando entré a la primera puerta de la Almoloya de Juárez, se me acercó un enanito, un hombre de 1,20 de estatura, y con una sonrisa en los labios me dice, tú eres el diablo. Le digo, sí, yo soy. Y me dijo, déjame decirte que Cristo te ama. Y yo decía, ¿cómo es posible que hasta dentro de la cárcel hayan aleluyas? Y le dije, quítate de aquí, enano. Ese hombre se convirtió en mi sombra dentro de la cárcel. Cuando iba al baño, él me tocaba la puerta y me decía, ¿estás ahí? Yo le decía, sí, estoy aquí, Cristo te ama. Íbamos al comedor y allá en el comedor me decía, Cristo te ama. Me seguía por toda la cárcel diciéndome que Cristo me amaba. Una ocasión se me guindó de mi camisa y que me la rompe. Yo me enojé tanto y lo agarré del cuello de la camisa, y como estaba chiquitito y no pesaba, lo levanté y lo puse arriba de un muro y le dije, te vas a morir. Y este hombre dijo, no me importa, pero déjame decirte que Cristo te ama. Un hombre ferviente, un hombre necio, un hombre que constantemente me decía que Cristo me amaba. Hermano y amigo, hermano que me escucha, a usted nada más le cierran la puerta de una casa y deja de ir. Sea usted necio, sea usted ferviente, clame a Cristo primero y vaya y evangelice. Si le cierran la puerta, vuelva a tocarla. Si le vuelven a cerrar, vuelva a tocarla. Pero la tercera vez que usted toque, tóquele en el nombre de Jesús y esa puerta no se cerrará. Oh, gloria a Dios. Y llegó la libertad y salí de Almoloya de Juárez. Y todavía cuando salí de la cárcel